Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Las últimas escaramuzas de los aspirantes a la presidencia antes que arranquen las primarias. La Suprema Corte de Justicia aceptó dictaminar si prosiguen las órdenes ejecutivas de DACA y DAPA. Y en Arizona intentan impedir que Phoenix dé identificación oficial a sus residentes inmigrantes. Aspirantes republicanos y demócratas a la presidencia quemaron cartuchos esta semana en uno de los últimos debates televisivos antes de que inicien las elecciones primarias el 1 de febrero. Mientras los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders chocaron frontalmente sobre el futuro de Obamacare, un desafiante Ted Cruz ascendió entre los republicanos, enfrentándose con el puntero del partido Donald Trump sobre su origen nacional y con el senador Marco Rubio sobre la inmigración. Nuestro reportero Rubén Tapia tiene más detalles.
Durante el cuarto debate demócrata, además del tema del control de armas y el financiamiento a las campañas presidenciales, el futuro del Obamacare fue uno de los temas más candentes. Hillary Clinton defendió a capa y espada la ley de atención médica costeable.
We finally have a path.
Finalmente estamos en camino al seguro médico universal. Ya hemos logrado tanto. No quiero ver que los republicanos lo anulen, ni quiero empezar de nuevo con otro polémico debate.
En cambio, Bernie Sanders propone un seguro médico universal.
Lo que tenemos que ver ahora es el hecho de que 29 millones aún no tienen seguro. Estamos pagando los precios más altos por medicamentos con prescripción. Nos están robando. Y lo más importante es que estamos gastando más por persona por seguro médico que en cualquier otro lugar del mundo.
Clinton destacó lo difícil que fue la negociación de la reforma de salud y acusó a Sanders de querer deshacerla al presentar una propuesta inviable. Por su parte, Gabriela Dominsine, representante de la campaña de Martin O'Malley, que se encuentra en un distante tercer lugar, destacó que su candidato fue el único que abordó el encarcelamiento de padres y niños migrantes y se quejó de las reglas que estableció la cadena NBC, organizadora del debate, al advertirle así al candidato O'Malley.
Le vamos a dar el 80% del tiempo a la secretaria Clinton y al senador Sanders. Así es que si quieres tiempo, lo tienes que pelear.
Días antes, y en la misma ciudad de Charleston, Carolina del Sur, siete candidatos republicanos debatieron. En segundo lugar y cerrando la brecha está el senador tejano Ted Cruz, quien ha sido cuestionado por Donald Trump porque nació en Canadá.
Conozco que Donald está consternado y que sus números están cayendo en Iowa. Los hechos y la ley son claros. El hijo de un ciudadano que nace en el extranjero es un ciudadano.
Trump respondió criticando al senador Cruz por inflar las encuestas que lo favorecen. Agregó que hay especialistas en derecho constitucional que tienen serias dudas y sabía que en algún momento los demócratas lo iban a demandar. Cruz también se enfrentó al senador Marco Rubio sobre el tema de inmigración, cuando este vinculó la inmigración con el terrorismo.
El sistema completo de inmigración legal debería ser reexaminado por razones de seguridad y, sobre todo, poniendo énfasis en ISIS.
Cruz le respondió que vincular el tema migratorio con la seguridad nacional no es nuevo. Además, veladamente le echó en cara a Rubio por su apoyo al plan de reforma migratoria bipartidista que aprobó el Senado. I stood with Jeff
Sessions and Steve King. Por eso me alié con Steve King para dirigir la lucha en contra de la amnistía propuesta por la pandilla de los ocho.
Más adelante, Rubio criticó a Cruz por cambiar de opinión a cada rato.
Antes decías que apoyabas el doble de tarjetas verdes. Ahora estás en contra.
En el programa Línea Abierta, la activista republicana cercana a la campaña de Jeff Butch, Sharon Castillo, criticó a ambos candidatos.
Yo creo que ninguno de los dos tiene la moral para pararse ante nuestra comunidad y hablar de inmigración.
Estamos a pocos días de que arranquen las primarias en los estados de Iowa y New Hampshire. Será la primera prueba de fuego rumbo a la Casa Blanca para los candidatos de ambos partidos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, yo soy Rubén Tapia.
El futuro de unos 5 millones de inmigrantes quedó esta semana en manos de la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados aceptaron ventilar el caso y ahora tendrán que decidir si son constitucionales las órdenes ejecutivas del presidente Obama que amplían las protecciones contra la deportación para los que llegaron a Estados Unidos como niños, conocido como DACA, y para padres de hijos ciudadanos, conocido como DAPA. Como era de esperarse, la decisión de la Corte desató una renovada batalla de opinión pública que se espera continúe hasta conocer el fallo en el mes de junio. José López Zamorano reporta.
Good afternoon, everybody. Al interior de la Casa Blanca, era evidente la satisfacción de haber convencido a la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas de Obama sobre migración. Josh Earnest es el portavoz del presidente.
We've got a lot of confidence in the legal arguments that we'll be making before the court.
Tenemos mucha confianza en los argumentos legales que haremos ante la Corte. Las acciones ejecutivas del presidente para reformar y hacer que rinda cuentas el descompuesto sistema migratorio fueron consistentes con los precedentes de otros presidentes. Anunciadas en noviembre del 2014, las órdenes ejecutivas del presidente fueron impugnadas por 26 estados, encabezados por Texas, bajo el argumento de que el presidente abusó su poder ejecutivo e ignoró al Congreso. Su postura fue respaldada primero por un juez de Texas y después por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero a favor de Obama opera el hecho de que otros presidentes también han emitido órdenes sobre inmigración. En 1987, Ronald Reagan extendió a 100.000 personas la llamada amnistía migratoria, y George W. Bush benefició a 1.5 millones de familiares de inmigrantes en proceso de regularización. Silverio Coy es un abogado migratorio.
Viendo ese precedente, lo que se trata es de que la Corte Suprema diga claramente que el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad para enforzar la ley de inmigración y decidir a quién deporta y a quién no deporta. No tiene que preguntarle a los estados.
Aunque se espera que los opositores acusen a Obama de incumplir las leyes migratorias existentes, los abogados del gobierno tienen bajo el brazo un folio con más de 2 millones de deportaciones desde el inicio de la administración actual. Apenas minutos después del anuncio, inmigrantes del área metropolitana de Washington regresaron a las escalinatas de la Suprema Corte a festejar la decisión de revisar un caso que podría cambiar sus vidas.
Vamos en pie de lucha.
Alma Couvertier es organizadora comunitaria de la organización Casa de Maryland.
Seguimos adelante y que vamos a seguir estando haciendo acto de presencia y vamos a seguir alzando nuestras voces hasta que la decisión en junio sea favorable para todos.
Aun si la Corte Suprema resuelve a favor del presidente y de los millones de inmigrantes indocumentados que podrían beneficiarse de DACA y DAPA, la administración Obama solo dispone de 6 meses para su implementación, pues el presidente completa su segundo mandato en el mes de enero. Los principales aspirantes presidenciales republicanos han dejado en claro que darán marcha atrás a las iniciativas de Obama en migración y salud, por lo que activistas coinciden que la aprobación de una reforma migratoria integral sigue siendo la gran tarea pendiente en Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Una propuesta de ley en el estado de Arizona está preocupando a los defensores de los inmigrantes, que la ven como una repetición de la restrictiva ley SB 1070. El proyecto republicano busca impedir al gobierno de la ciudad de Phoenix que expida una identificación municipal para los residentes sin importar su estatus migratorio. Valeria Fernández reporta desde Arizona.
La propuesta de ley del senador republicano John Kavanaugh ha despertado tanta oposición entre los inmigrantes en Arizona que algunas personas han decidido sacar a la luz historias privadas que antes habían guardado en silencio.
It's a very private matter and it's a very painful matter.
Para Raquel Guerrero fue doloroso pararse enfrente de los políticos estatales y testificar sobre el abuso sexual que sufrió en el 2012. En ese entonces, por ser indocumentada y debido a las leyes estatales, Guerrero temió reportar el crimen a la policía.
Yo puedo hablar aquí hoy porque yo busqué ayudar a mi comunidad, pero en ayudar a mi comunidad, ellos me fortalecieron.
Guerrero ahora cuenta con la protección contra la deportación de DACA, el programa de acción diferida del presidente Obama para los jóvenes, pero sabe que todavía hay víctimas de abuso sexual que por carecer de documentos no contactan a la policía. Ella cree que la propuesta de Phoenix de crear una identificación municipal podría ofrecerles protección. La propuesta de ley de Kavanaugh busca impedir que Phoenix u otras ciudades emitan identificaciones municipales a menos que cumplan con todos los requisitos de seguridad que pide el Estado para dar una licencia de conducir. Viridiana Hernández, que forma parte de la coalición para crear una identificación municipal en la ciudad de Phoenix, resalta que los inmigrantes indocumentados y muchos otros no califican para una identificación estatal.
Si eso pudiéramos hacer, mucha gente ya lo hubiéramos hecho, no necesitaríamos este tipo de tarjeta. Pero mucha comunidad indigente, mucha comunidad inmigrante, mucha comunidad de la comunidad LGBTQ no pueden dar esos requisitos que el Estado pide.
Varios concejales apoyan la creación de una identificación y el municipio está explorando las opciones y costos, pero algunos concejales que se oponen a la medida, como el republicano Jim Warren, testificaron en la legislatura estatal que será costosa para la ciudad y no tendrá un uso práctico.
No van a tener un estatus más legal. Aún así, no tendrían una identificación que les sirva más que lo que sirve una tarjeta de la biblioteca.
Algunos activistas como Viridiana Hernández temen que la nueva propuesta estatal sea una señal de que el Estado está volviendo a impulsar medidas contra los inmigrantes como la SB 1070, que hace obligatorio que la policía contacte a las autoridades si sospechan que una persona está ilegalmente en el país.
No hemos visto nada así por varios años, entonces esperamos que solamente sea el senador Kavanaugh que quiere poner un show, pero que en verdad no sea el curso que Arizona quiere tomar.
El senador Kavanaugh apoyó leyes como la SB 1070. En la audiencia, enfatizó que la policía no tiene la obligación de pedir identificaciones a las víctimas. Sin embargo, otros políticos y activistas aseguran que en la práctica es común que los oficiales pidan algún documento. Kavanaugh aseguró en la audiencia que la ciudad de Phoenix podría crear su tarjeta municipal si aclara que no es una identificación.
You can't call it an identification card,
lo que ocasionó protestas del público. La propuesta de ley aún se encuentra en su etapa inicial. Para convertirse en ley, tendría que ser aprobada por varios comités y el pleno de la legislatura antes de llegar al escritorio del gobernador. Para algunos observadores políticos, el éxito o fracaso del proyecto podía servir para medir el avance del movimiento proinmigrante en Arizona. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, soy Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California. Con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, director de noticias Samuel Orozco, productora Sadie Stavely, productor asociado Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.